La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan.
iRadio.
Bienvenidos a este su programa iRadio. Les saluda con muchísimo gusto Susana López Ascorbe y nos acompañan el día de hoy.
Irma Luna.
Y un servidor Francisco Disfink en esta nueva emisión de su programa dirigido a la educación inicial.
El día de hoy tenemos un tema, como todos, muy interesante. Sin embargo, este es para prevenir sobre todo, ¿no? Son los accidentes de los niños pequeños.
Sí, los accidentes son muy comunes en la primera infancia. Son de las situaciones de riesgo más fuertes y de peligro, incluso de muerte de los niños. Por eso hay que echar toda la mirada acerca de cuáles son las condiciones en las que se desarrollan los niños, qué posibilidades en el ambiente hay de que ocurran accidentes para prevenir. Básicamente esa es nuestra tarea.
Es difícil para una familia y para cualquier persona la pérdida de un familiar.
Así es, yo creo que cualquier pérdida en cualquier edad es terrible, pero una pérdida en los niños pequeños es una situación que vulnera toda la vida familiar. Todo se afecta, ¿no? Porque tenemos la expectativa de que este pequeñito que apenas empieza, pues tendría un curso de vida amplio.
Claro.
Y verlo limitado por una situación que puede prevenirse o que pudo haberse evitado, pues siempre genera muchas situaciones difíciles en el entorno familiar.
Hay niños saludables, o sea, no podemos detenerlos, ¿no? De que saltan, juegan, brincan, hacen. Pero pues también tenemos que observar y tener el control de dónde están saltando, brincando y jugando.
Y yo creo que aquí básicamente el autocuidado es algo que se puede enseñar desde el hogar. Necesitamos que los niños, una, identifiquen su cuerpo y las sensaciones que atraviesan por él, porque muchas de estas situaciones son, los niños tienen demasiada energía y necesitan hacer cosas, necesitan explorar, necesitan conocer
movilidad,
su entorno, moverse, y esto implica un riesgo que obviamente cuando estamos más informados o tenemos ciertos referentes, pues vamos a cuidar de que se den en las condiciones más seguras. Eso nos toca, claro, a los papás, y enseñando y construyendo este ambiente seguro, el niño aprende a cuidarse. Sí es importante hablarles de todos los peligros latentes que hay, ¿no? Por ejemplo, un niño que empieza a gatear, yo tengo que proteger las instalaciones eléctricas porque generalmente las cuestiones de los contactos están mucho a nivel del niño. Entonces sí tengo que, incluso como adulto, gatear un poco para, claro, identificar qué hay abajo en esa altura y entonces empezar a prevenir. Y eso el niño lo mira y lo sigue. Esta cuestión de la prevención tiene mucho que ver con una cultura del adulto. Yo insisto que el mejor agente educativo es el padre y sabrá cómo direccionar estas cosas para evitar que lo que se pueda manipular esté a nivel del niño. Porque cualquier cosa que el niño encuentre en su entorno, para él
es un juguete. Exacto.
Y no tiene riesgo.
¿No?
Aquí hay un asunto bien importante en la cuestión de la manipulación de los objetos. Es muy importante que el niño empiece a percibir de cosas reales,
claro,
porque a veces lo que le sustituimos el cuchillo por uno de plástico.
Claro.
Y él va a tratar de cortar y va a ver que eso no tiene efecto, le pondrá más intención y más fuerza.
Ajá.
Y cuando se encuentre con un objeto real, se va a lastimar.
Tenemos que enseñarle el porqué. Y así también nosotros nos vamos enseñando como padres. Yo creo que cuando llegue el bebé no estamos preparados porque la casa en la que vivimos o el ambiente en el que nos desarrollamos no se hizo para niños, se hizo para adultos, ¿no? Entonces poco a poco lo vamos adaptando.
Estando presente un adulto es cuando hay más accidentes, pues la prueba está en los periodos vacacionales.
Exacto.
Que se incrementa mucho el número de accidentes en el hogar y se supone que los niños están cuidados pues por el mejor cuidador, que es el padre o la madre de familia, ¿no? Pero se incrementan mucho porque también hay mucha distensión del horario y como que rompemos las rutinas normales, ¿no?
Ajá,
si
casi,
tenemos
casi
las reglas, ¿no? Desde dormir tarde, los papás se levantan tarde, los niños se levantan más temprano y ocurren muchas situaciones que a veces
se levantan a ver la tele ni acostados en la cama y el cereal se les atora. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no nos damos cuenta hasta que nos pasa a nosotros o le pasa a alguien más.
De acuerdo a la edad, enseñar a nuestro hijo a cuidarse por sí mismo, o sea, saber los límites, ver qué puede ocasionar peligro, entonces estar alertas y estar latentes. Aquí manejan, Irma, de no sacudir a un niño pequeño subiendo y bajando su cuerpo de manera brusca. Esto luego los padres lo hacemos constantemente. ¿Qué
o
pasa
el tío,
ahí?
¿No? El tío que se quiere hacer el gracioso llega y lucha entonces sabe. O lo avienta, ¿no? El problema es sacudir ese cerebro que está ahí porque puede provocar muerte súbita, que es un fenómeno que
muy
no
común.
Se da de, muy común, pero que no se da de inmediato. Esa sacudida, ¿no? De aventar al niño y cacharlo. Hasta le puedes ver la cara de susto, claro, al niño cuando se hace esta situación y descompensa mucho órganos vitales. Entonces, esto es muy común, es una práctica que hasta lo hacen como por diversión, pero que puede generar un problema muy, muy fuerte, ya sea a nivel físico o a nivel neurológico. Entonces, aguas con eso porque no es un juego. La salud del niño está en riesgo si uno lo sacude, sobre todo en el primer año de vida.
Pero tan solo en 2009... fallecieron 4.483 menores por un percance o accidente, y entre el año 2000 y 2009 se han registrado tan solo 5.612 muertes por atropellamiento y casi 1.000 debido a quemaduras. Esto es, les decía yo, del CEIDAS, que es el Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, que la verdad son datos duros, fuertes. En México, por ejemplo, las quemaduras por exposición al fuego representan la novena causa de muerte de la población de 10 años y más, y para el grupo de 5 a 9 años representó la quinta causa de muerte. Entre el grupo de 1 a 4 años, la séptima, y esto, bueno, es la información del CENAPRA, que es el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, que él mismo nos dice que, por ejemplo, la sumersión consistió en la primera causa de muerte para los niños de 1 a 4 años que fallecieron por lesiones no intencionales en el 2009, lo que implica que una de cada 5 muertes en este grupo de edad tuvo como causa el ahogamiento, que es muy común, ¿no? Que la mamá o la cuidadora o el familiar que lo está bañando se descuide un segundo y en ese segundo el niño sumerja la cabeza en el agua, broncoaspire, trague agua y el niño pierde la vida. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos una educación de primeros auxilios, ¿no? Que sería, yo creo que también sería muy importante que si sabes que estás embarazada, lean como pareja, lean como familia, lean como cuidadores de bebés, una guía de primeros auxilios.
No, y no solo en el baño. Hay un caso de que estaban jugando en las escondidas y un niño de 3 años se le ocurrió esconderse en una tarja llena de agua. Y cuando lo encontraron, pues ya estaba.
Claro.
Ya se había ahogado el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado los recipientes, como decías tú, desde la cubeta para trapear.
Y de verdad, 3 centímetros de agua en una cubeta son suficientes para que un niño pierda la vida.
Sí.
Así. O sea, no necesitas un aljibe, una alberca, una pila de agua, no. Necesitas 3 centímetros de agua en una cubeta para que tu hijo se pueda ahogar. Las caídas accidentales en el 2009 fueron la tercera causa externa de muerte en menores de un año y la séptima para niños de 1 a 4 años. Ojalá que esto sirva o que estos datos nos sirvan a nosotros para aprender en cabeza ajena, ¿no?
Y para reflexionar sobre todo qué necesitamos hacer para que la vida de los niños se conserve, ¿no? De una manera en la que no quede marcada una situación, una que le impida su desarrollo, porque a lo mejor un poco les estamos metiendo miedo, ¿no? A los papás, y los quisiéramos tener así como en una cajita protegidos. Los niños, claro, pueden sufrir accidentes, pero
van a sufrir accidentes,
que una caída, que se rasparon la rodilla cuando aprenden a andar en bicicleta y demás, ¿no? Pero hay accidentes que definitivamente pueden prevenirse.
Sí, sí.
Y bueno, las circunstancias que favorecen a los accidentes, que son, hay que dárselos muy, muy claros, ¿no? La falta de vigilancia implica que lo esté cuidando alguien que no sabe o que no debería estar cuidando un niño.
No, y que hay que recordar que los niños tienen muchísima energía, entonces, claro, es muy conveniente que la persona que lo esté cuidando tenga, pues no igual va a tener la misma energía, pero sí ese control y el correr y hacer y poderle darle el ritmo.
Y hay personas que no están capacitadas ni física ni mentalmente para cuidar niños. Hay personas que se desesperan, personas que no tienen el contacto con estos niños. Hay gente a la que no le gustan los niños.
Incluso los cuidados, ¿no? Por ejemplo, esta situación de no saber dar un biberón puede generar ahogamiento, ¿no? Puede ser que el niño broncoaspire y que no se sepa sacar el aire, ¿no?
Por ejemplo.
esa situación. La otra, el exceso de cuidado, cuando los traemos todos arropados, ¿no? Que los niños se les ve la cara hasta rojita, pues ese sofoco le puede provocar asfixia. Sí, o sea, de repente hay que estar muy atentos a las señales de los niños, porque hasta el exceso de cuidados pueden generar un accidente.
Claro, otra de las cosas, por ejemplo, la ausencia del orden, o sea, hay un orden en todos lados, no nada más en la casa, en las escuelas, en los CENDIS, en los hospitales,
que,
en todos
lados. Que estén mal puestas las cosas también, claro, puede ocasionar accidentes.
Si nosotros no tenemos un orden en casa, como le decía yo, si tienen su negocio familiar, si utilizan cuestiones punzocortantes, que no estén al alcance, o que el niño sepa que si están al alcance no son de él. Yo creo que la información es siempre lo más importante para prevenir accidentes. Y los accidentes se dan en casa, se dan en el auto. En el auto hay reglas, no nada más hay prevención, hay reglas. El cinturón de seguridad del coche lo trae por algo. Las bolsas de aire de los automóviles nuevos o recientes, bien claro, dicen que no están diseñadas para niños menores de 15 años. O sea, no nada más bebés. Hasta los 15 años el niño no debe sentarse cerca de una bolsa de aire, y los automóviles que tienen la oportunidad de desactivar esas bolsas de aire, hay que hacerlo cuando el niño tenga que sentarse al frente, aunque los niños siempre
tendrían... Que de hecho no se debe, siempre debe
no estar se debe, pero de atrás. Si existe, no existe otra posibilidad más que llevar al niño al frente, habría que desactivar este dispositivo, que es de seguridad, pero que puede causar muerte si no está bien utilizado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Los accidentes no solo le pasan a los niños, pero sí hay que hacer énfasis en que tengan a la mano los datos de los lugares en donde se pueden apoyar, ¿no? En donde se pueden apoyar para que los accidentes se puedan evitar, y si pasan, salir de ellos lo más pronto posible,
¿no? Escuchemos qué hacen algunos padres para prevenir accidentes. Adelante.
Mis papás opinan.
Bueno, pues yo cuando, por ejemplo, estamos jugando con crayolas o algo así, tengo cuidado de que si la rompe y la agarra, no se la meta a la boca, porque eso es lo que hacen mucho los niños. Quieren explorar todo con las manitas, con los labios, y entonces pues no lo puedes evitar a veces, y si te volteas un segundo se lo meten, pero tienes que tener más cuidado en ese aspecto.
Okay. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, para prevenir los accidentes en cuanto a la bebé y respecto a la casa, lo que nosotros tratamos de hacer es, en primer lugar, el barandal de la cuna, pues siempre es mantenerlo arriba, porque en algunos momentos se nos ha olvidado, en algunos momentos hemos visto que nos podemos distraer en eso, y hemos tratado de tener la, pues, la costumbre de mantenerlo arriba. Eso creemos que es importante. Y aparte también en cuanto a la sala, nosotros lo que hicimos fue una adaptación y poner un piso de foamy para que en esa área, como los muebles son suaves, pueda ella estar, y aunque se caiga y esté intentando gatear, pueda no sufrir algún daño.
Bueno, principalmente evitando dejar cosas pues que pueden ser peligrosas para él, como cuchillos, herramientas, por supuesto todo lo que son cosas de limpieza, se salen al patio, tratando de platicar con él para que no brinque en la cama, para que no se suba a lugares que puedan ser peligrosos.
Para que no te cuente.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
Bueno, a mí me gustaría decir que existe muchas cosas por hacer, que los padres, lo mismo que los maestros, los que cuidamos a pequeños, tendríamos que tener o desarrollar capacidades importantes, más que todo para estar pendiente, aprender a leer de manera importante a nuestros niños. ¿Qué significa aprender a leer? Conocerlos a través de la observación, ver sus respuestas al medio ambiente, a la comida, a todo lo que los rodea. Sin embargo, voy a puntualizar en algunas indicaciones que son importantes en la edad pequeña. La aspiración de leche en la ingesta de biberón o en la toma incluso del pecho. Si el niño se atraganta con mucha leche,
puede hacer una inspiración y puede ir la leche a los pulmones. Otra importante es la intoxicación con monóxido de carbono. Esto es debido a los lugares en los que usamos calefacción, en los hogares de la ciudad, o en áreas peligrosas como la utilización de leña o carbón que utilizamos para calentar comida o para calentar la habitación. Otro problema importante es intoxicación cuando damos té o infusiones caseras, ya sea porque se puede aspirar el bebé, como sucede con la leche, o porque estemos dando alguna infusión que no indican los médicos, que a veces la abuelita, la tía, la vecinita recomienda a la madre, y que todo lo que el niño ingiere, si no tiene una prescripción adecuada, lo puede intoxicar. Otro de los accidentes más comunes en casa, en los endis, en cualquier área, es la caída de las camas o la caída del lugar donde cambiamos a los niños. Un 70% de los accidentes que se ven en urgencia en niños pequeños tiene que ver con que la mamá se distrae un segundo y el niño se mueve, se voltea a la mamá a recoger el pañal, el limpiador, etcétera, las caídas del área de aseo. ¿Qué sugerencia podemos hacer a los padres de familia para atender las emergencias a causa de accidentes con sus niños? En situaciones de emergencia, especialmente con bebé y con los niños, debemos de mantener la cabeza, sobre todo quien cuida a un niño, fría. ¿Por qué debemos de mantener la cabeza fría? La mayoría de las veces no atendemos una emergencia de manera adecuada porque no sabemos qué hacer, nos gana la pasión antes que la razón. Y un niño requiere que su padre, su madre, su cuidador decida qué hacer para darle los primeros auxilios necesarios. De primeros auxilios, sobre todo para la casa en primera instancia y después para el manejo del facultativo, como puede ser el pediatra, el médico general o incluso la institución. La caída desde el lugar del cambio es el número uno en cuanto a accidentes. El ahogamiento. ¿Qué es el ahogamiento? El ahogamiento no tiene que ver en este momento con el agua. El que los niños pequeños, desde que empiezan a movilizarse, que es a los 3 meses que extienden sus manitas y que tocan objetos, hasta los 3 años, son muy proclives a tomar cosas, objetos pequeños, redondos o puntiagudos que les pueden causar ahogamiento porque su vía de reconocimiento es a través de la boca. Si un niño tiene al alcance de su mano cualquiera de estos objetos, está expuesto a tener un accidente. Electricidad. Cuando los niños ya están más grandecitos, alrededor de la casa debemos de manera importante cuidar todo objeto de conexión, porque ellos son curiosos, todo objeto de conexión que esté a la altura de sus manitas, los enchufes, las conexiones, todo lo eléctrico. Las quemaduras son algo también muy frecuente. Los niños que nosotros no tenemos atención importante con respecto a eso, los dejamos incursionar en la cocina cuando estamos preparando sus alimentos. Es un área cuando los niños están pequeños, que los niños no deben de visitar. Porque o pueden llegarle a la estufa y tocar cosas que estén calientes, o nosotros por descuido, al voltear con algo caliente, podemos derramarlo sobre ellos. Las quemaduras son muy frecuentes los primeros años de vida. Ataques de asma. Hoy en día, la alimentación muy temprana con huevo, leche de vaca, no de mamá, pescados, hacen que el niño tenga una tendencia muy importante a crear estados alérgicos. Su aparato inmunológico todavía no tiene la capacidad para poder digerir adecuadamente estos alimentos y puede llevarlo a hacer alergias que, si son repetitivas, constantes, pueden incidir en alergias o estados de asmáticos. Las convulsiones febriles son otra emergencia importante en niños pequeños. Tienen su origen en el poco cuidado que tenemos los padres en leer a nuestros niños. O los arropamos bastante y no nos damos cuenta que el niño está enfermo, puesto que lo arropamos y estamos confundiendo el calor que está irradiando por estar sobrecalentado más una temperatura. Las convulsiones febriles son muy comunes en niños pequeños que no son atendidos en su justa medida en la revisión constante de sus signos. ¿Y las contusiones? ¿Qué son las contusiones? Son esta serie de lesiones que los niños pueden tener, ya sea por caídas de lugares altos que no los protejamos, o por objetos alrededor de la casa, que como escaleras, como salientes de mesas, como sillas bajas a las cuales ellos se suben. Todo esto, aunque parezca una condición como alarmista, un padre que lee a su niño y a su entorno lo puede prevenir.
Y radio.
Y todos tienen una voz en este programa de iRadio, en este caso los padres, nos dicen cómo previenen ellos los accidentes o cuáles son sus tips para prevenir accidentes. Nosotros ya les dijimos los nuestros y ahora queden ustedes prevenir los accidentes en casa, en trabajo, en escuela, en donde se encuentren los niños, hay que prevenir accidentes.
Entre todos podemos ayudar a que las cifras que nos mencionó Paco hace un momento disminuyan.
Claro, o sean menos fatales. Por lo menos.
Yo creo que los niños tienen una oportunidad de vida y eso es lo que hay que poner por delante, ¿no? Cualquier acción que sirva para cuidar y salvaguardar una vida que inicia, pues será de verdad reconocida por todos. Yo insistiría a los padres de familia que llevan a sus niños a los ENDIS temprano, tengan mucho cuidado de cómo trasladan a los niños. Es un foco bastante sí, peligroso. Y necesitamos pues reforzar todo eso, porque la escuela no puede resolverlo todo, tiene que ser los padres los que nos ocupemos del cuidado de nuestros hijos.
Y aquí un llamado muy, muy grande a las autoridades para que hagan caso y hagan uso de los reglamentos, por lo menos en los reglamentos de tránsito, para que hagan cumplir estos reglamentos. Existe un reglamento en donde dice que los niños tienen que tener puesto el cinturón y ubicarse en la parte trasera. Para todos aquellos papás que trabajan y que llevan a sus hijos sentados en las piernas al frente, ojalá y nunca escuchen "te lo dije", ¿no?
Los aquí, que tienen carro, los que se transportan
en transporte público, por ejemplo, también es muy importante que sepan cómo llevar a un niño en un transporte público, no vaya suelto y no vaya... Si va uno sentado en un camión, tiene que ir sentado con el niño abrazado al frente, ¿no?
Eso o los es que ocupan importante. Caballos para trasladarse caballo, de una ejemplo, comunidad a otra,
carretas. Fíjate que el caballo es tan noble que sabe que lleva un niño arriba, ¿no? Entonces, es más difícil, aunque se da, pero el niño aprende a usar un caballo antes
sí,
que un coche.
Sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es muy interesante, pero de todas maneras hay que prevenir.
Muchísimas gracias. Yo soy Francisco Disfín, que esto fue iRadio.
Adelante, ciudadanos.
Esta fue una producción de la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio. Gobierno de Veracruz. Estado próspero.
¡Adelante, Veracruz!